Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 en punto, las 10 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a abrir ya la última parte de esta edición de Tiempo de Juego del domingo, que mantiene su estructura habitual, es decir, estaremos contando la actualidad del día hasta la medianoche, una horita, y a esa hora abriremos el tertulión de los domingos. Venía un día bastante tranquilo, centrados básicamente en el partido de play-off de ascenso a Primera División y un montón de disciplinas que hemos tenido a lo largo de la jornada. Pero a última hora de la tarde, primera hora de la noche, nos hemos encontrado con ese bombazo en forma de comunicado de la Federación Española de Fútbol. Sergio Busquets ha dado positivo por coronavirus. Ha sido una noticia que ha impactado y mucho a la actualidad deportiva, porque vamos a ver qué consecuencias tiene, ya que la Eurocopa comienza el próximo viernes y la selección española tiene previsto debutar el lunes 14, es decir, ahora mismo dentro de 8 días. Así que la situación se ha complicado, ¿y de qué manera? Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
La primera medida de urgencia ha tenido incidencia directa en el amistoso del martes ante Lituania en Butarque, pero vamos a analizar ¿cuál es el protocolo que está siguiendo ahora mismo la selección, que sigue concentrada en Las Rozas, excepto el jugador implicado, ¿no?
Sí, Sergio Busquets ha dado positivo. De momento no hay ningún contagiado más. El resto de integrantes han pasado el test PCR también esta mañana y han dado negativo. Veremos, porque mañana van a someterse a más pruebas. Como marca el protocolo, Busquets ha abandonado la concentración en un vehículo medicalizado. Está camino de Barcelona. Os podemos contar que se encuentra bien. Es asintomático y espera volver cuando supere el COVID. Tendrá que estar confinado al menos 10 días en su domicilio. En la federación me dicen que están valorando si le sustituyen o no. La decisión no está tomada porque el contagio ha sido muy repentino. Tienen que valorarlo. Tienen tiempo hasta el día 12, el próximo sábado a las 9 de la noche. Detecto preocupación por si se ha podido extender. De momento, como te decía, el resto de integrantes han dado negativo, pero mañana y en los siguientes días van a someter a PCR todos los integrantes de la concentración, que son unos 50, y a partir de mañana también se van a activar todas las medidas del Ministerio de Sanidad y que marca la UEFA, es decir, aislamiento de contactos estrechos con Busquets, jugadores que van a entrenar en solitario, entrenamientos personalizados, test PCR diarios, y se van a suspender evidentemente todos los actos previstos, al menos para mañana, la rueda de prensa previa del amistoso del martes, que tampoco podrá jugar España, el conjunto de Luis Enrique. El amistoso contra Lituania del martes en Butarque lo va a disputar la sub-21 de Luis de la Fuente. Se va a devolver el dinero de las entradas a los que lo soliciten mañana antes de las 2 del mediodía, y a los que vayan a ver a la sub-21 pues se les va a devolver el 20%, pero ya te digo, aislamiento de todos los jugadores, mañana más test para ver si siguen dando todos negativo y no se disputará el amistoso del martes contra Lituania, lo va a jugar la sub-21.
Pues esas son las primeras consecuencias del positivo que ha dado hoy, en este caso, Sergio Busquets, el jugador del FC Barcelona, positivo por coronavirus. Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El protocolo que se sigue en este caso es el mismo de la Liga, ¿verdad?
Sí, bueno, antes de que se me olvide, te cuento información para completar lo que ha contado Elena Condis. ¿Sí? Está habiendo muchos problemas, Joseba, para localizar a los chavales de la sub-21, porque estaban de vacaciones. Muchos de ellos, incluso algunos fuera de España, con lo cual veremos a cuántos se localizan para el partido del martes. Así que, primera noticia, muchos problemas para localizar a los de la sub-21, aunque creen evidentemente que van a reunir un mínimo de jugadores para poder jugar, que eso sí está autorizado por la UEFA, que juegue la sub-21 de Luis de la Fuente el próximo martes.
Segunda noticia. Al respecto, hay que decir que el partido no tiene ningún sentido, eso es evidente, porque claro, la sub-21 viene de haber sido eliminada, sí, en la fase final del Campeonato de Europa, aunque yo supongo que se mantiene el partido, incluyendo a la sub-21, porque habrá un acuerdo televisivo firmado, ¿no?
Efectivamente, porque hay acuerdos, hay sponsor y evidentemente el partido se tiene que mantener y la mejor solución que ha buscado la federación es esa, que juegue la sub-21, que insisto, está habiendo problemas para buscar a los jugadores. Segunda noticia, hay cierto mosqueo en la federación porque los jugadores de la selección no se hayan vacunado. En los Juegos Olímpicos sí, pero aquí no se entiende muy bien porque a lo mejor el gobierno central en este caso no han vacunado a jugadores que... pues evidentemente pues muchos de ellos se iban a mover y evidentemente, claro, pues se pone casi casi en peligro la participación, ¿no?
En este
que
caso,
me dicen y me insisten...
Dos veces se lo ha pedido la Federación, ¿no? Al Ministerio de Sanidad, creo.
Eso es, sí. Y no se ha autorizado. Los Juegos Olímpicos, por ejemplo, sí. Bueno,
me es dicen que busque... tampoco tiene ningún sentido eso, porque los Juegos Olímpicos se van a disputar dentro de casi dos meses y hay muchos deportistas que han sido vacunados y otros que van a seguir estando vacunados. Y no queremos decir con esto que no tienen que ser vacunados, por supuesto que sí, pero lo que no se sí. entiende es que no se vacune a 50 personas que están a punto de empezar una Eurocopa.
Y no es sé. Lo que no se entiende en la federación y un cabreo, pues evidentemente, bastante entendible. Busquets ha dado positivo con muy poca carga vírica, Joseba. Hay que tener en cuenta que desde el lunes, o sea, llevan concentrada la selección, con lo cual han convivido prácticamente todo el día. Ahora los médicos de la federación han determinado que 4 o 5 días de aislamiento se van a hacer test prácticamente diario para descartar que haya un brote, que recordemos que serían 3 o más jugadores. Hay que mirar ahora sobre todo los contactos estrechos de Busquets, aquellos jugadores o gente de la expedición que hayan pasado mucho tiempo con el jugador del FC Barcelona para, evidentemente, aislarlos si cabe aún más, porque los contactos estrechos, evidentemente, pues podrían estar también contagiados. Y luego lo que prevé el reglamento de la UEFA en este caso, Joseba, es que antes del primer partido puedas cambiar a algún jugador, que eso ya, evidentemente, va a depender primero si hay un brote o no, porque si hay jugadores para jugar, pues evidentemente no habrá que cambiar. Tienes que tener en cuenta también, Joseba, que ha habido... 8 jugadores de la selección que ya han pasado el COVID. Es cierto que algunos los han pasado hace tiempo, pero tienen anticuerpos y por tanto esos jugadores serían inmunes y podrían jugar. Y por tanto, si no hay un brote, si no hay más jugadores, el partido del lunes se va a jugar, no peligra, al que no llega evidentemente Sergio Busquets, que va a estar 10 días aislado y luego tiene que dar un test negativo, un test PCR negativo, no como en la Liga, que son 2, en la UEFA con uno negativo puedes volver a entrenar y puedes volver a reincorporarte al grupo. Así que más o menos ese es el protocolo que se va a seguir. Insisto, Joseba, los médicos van a calcular 4 o 5 días de aislamiento, se van a hacer test prácticamente diarios para descartar que haya un brote y me insisten desde la federación que creen evidentemente que el partido del lunes, el partido inaugural de la selección española, con este protocolo no peligra.
Bueno, pues eso es una buena noticia, una noticia esperanzadora, teniendo en cuenta que estamos a la espera, evidentemente, de que sean sometidos a un montón de tests que lo van a ser los jugadores y que todos ellos den negativos, porque también es difícil de entender, lo que pasa es que, claro, como no sabemos cómo funciona este maldito bicho, que la selección lleva ya 7 días concentrado y que un jugador de la selección metido en esa burbuja haya dado positivo.
Y me dicen, por cierto, que los jugadores han pasado test todos los días, Joseba. O sea, que tienen un control, una burbuja, y no solo los jugadores, sino toda la gente de la federación, toda la gente del día a día de la federación, han pasado test todos los días. O sea, que, insisto, o sea, nadie entiende absolutamente nada. Pues es la pandemia que estamos viviendo y que, pues de repente, jugadores que están en una burbuja totalmente controlados, pasando test prácticamente diarios, pues de repente hoy te da uno positivo.
Joder, es que son cosas muy difíciles de entender. Oye, Fouto, no sé si lo sabes, igual te pongo un aprieto, pero el hecho de que Luis Enrique convocara a 24 jugadores en vez de 26, ¿eso supone que esas 2 fichas que quedaron libres pueden ser ocupadas ahora? En previsión de que Sergio Busquets no llegue o decidan prescindir de él. O le mantengan e incluyan un par de jugadores más.
Podría, incluso, claro, evidentemente puede descartar a Busquets, pero es que si el seleccionador considera que Busquets es un jugador importante para esta Eurocopa, pues a lo mejor no lo descarta. Y pues, no puede jugar el primer partido, pero a lo mejor el segundo ya sí lo puede jugar, ¿no? Que también va a ser complicado porque ten en cuenta que Busquets no va a entrenar, con lo cual no va a tener ese ritmo
el segundo partido. El segundo partido es el día...
Es el sábado.
19.
¿No? O sea, el 19.
Y estamos claro. A 6. En teoría, si supera el coronavirus en 10 días, pues le daría tiempo de jugar ese partido.
Ya, pero ten en cuenta, yo
pero,
sé, por
sí,
ejemplo,
sí, claro,
que
claro.
Ha dado positivo hoy, tienes que tener en cuenta que él va a estar 10 días, pero es que va a estar 10 días prácticamente sin entrenar.
Exacto.
Con el grupo. O sea, va a hacer sus ejercicios y lo que quiera, lo que haga, aislado, pero no va a tener a lo mejor ese ritmo de competición. Así que eso quedará en manos de Luis Enrique, evidentemente.
Muy bien. Gracias, Fouto. Luego ampliamos a las 12. Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo. Miguel Aguilar, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas. ¿Qué tal?
Has calculado cuántos jugadores de la selección han pasado el COVID hasta ahora, ¿no?
Contando a Busquets, 12 de los 24 que hay en la lista de Luis Enrique, es decir, la mitad, son los jugadores que han pasado el coronavirus entre la temporada pasada y esta en la actual convocatoria de la selección española. 12 jugadores.
12, ¿te lo sabes?
Sí, son Oyarzábal, Eric García, Laporte, Ferran Torres, dos veces lo ha pasado, Gallá, Thiago, Fabián Ruiz, Adama Traoré, Pablo Sarabia, Marcos Llorente y Álvaro Morata. Son los 12.
O sea que eso,
bueno, y más Busquets, 2.
Más Busquets. Se supone que eso ya tienen los anticuerpos necesarios como para afrontar esta competición con garantías, pero como tampoco sabemos si ha habido casos en los que una persona ha sufrido o ha dado positivo dos veces además, manteniendo una distancia de tiempo prudencial entre una y otra, pues tampoco sabemos a qué atenernos con todo esto. Muy bien, gracias Miguel.
Un abrazo.
Elena, pues claro, te iba a decir qué planes tiene la selección. Pues a partir de mañana el contratiempo es enorme, claro, porque ahora estar 5 días sin poder entrenar todos conjuntamente es un palo gordo para Luis Enrique.
Sí, sí, bueno, seguirán entrenando evidentemente los jugadores, pero lo harán de manera personalizada estos 4 o 5 días, ya veremos hasta si finales de semana, test diarios y a rezar, supongo Luis Enrique a rezar para que no haya más contagios. De momento, insisto, esta mañana se han sometido todos a test PCR y han dado negativos. Les ha sorprendido lo de Busquets, porque es lo que te decían, ¿no? Que ha sido muy repentino. Es cierto que él se encuentra bien, que está sintomático, que quiere volver, pero veremos si los 10 días de aislamiento son suficientes para que se recupere de negativo en el test y se pueda reincorporar a la selección. De momento están valorando si llamar a otro futbolista y, como te decía, tienen hasta el próximo sábado, día 12, a las 9 de la noche, para tomar la decisión definitiva.
Muy bien.
Bueno, es un contratiempo, sí, que nadie se esperaba.
No, no,
y más teniendo en cuenta que están en una burbuja. Si es que el otro día hacíamos la entrevista con Marcos Llorente y, para ponerte un ejemplo, yo tenía que colocar mi iPad en su cubículo, que estábamos separados Miguelito y yo de Marcos Llorente por una pantalla, por un cristal, y no me dejaron entrar a colocar mi iPad. Se lo tuve que dar a un responsable de comunicación de la federación, lo desinfectó y lo colocó él, lo tocó yo en ningún momento, y todo es infectado. O sea, es que están en una burbuja, no pueden ver ni a los familiares, ni a nadie externo, a los 50 integrantes aproximadamente que están en esa concentración de la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y aún así, han dado todos negativo y Busquets hoy ha dado positivo.
Sí, pero ha dado hoy, después de haber dado negativo en los test precedentes, claro. Claro, es que esa es la paradoja de todo esto. Hombre, se puede pensar también que en este caso ha dado el positivo trayéndolo antes de la concentración, que fue el lunes de la semana pasada.
Pero, hombre, pero es difícil, porque ha pasado una semana.
Claro, es que ha pasado 7 días, pero es que es la única explicación más o menos lógica que se le puede dar a este asunto, si es que se le pueden dar explicaciones lógicas, porque, sí, claro, hay tantas interrogantes en el aire. En fin, Elena, te esperamos en el Tertulión, gracias.
Perfecto.
Hasta luego. Pues tenemos que estar muy pendientes de este asunto, que vamos a ver de qué forma compromete el futuro de la selección de cara a la Eurocopa. Hasta el sábado, como dice Elena, hay tiempo para realizar cambios en la convocatoria, así que, como van a estar respaldados por informes médicos, estaría bueno, pues ahí no habría ningún problema. Analizaremos detenidamente la situación en este tertulio. Hace unos minutos se ha jugado el partido de vuelta de la segunda eliminatoria de ascenso a Primera División. Ganó el Rayo 3-0 al Leganés en la ida y hoy ha ratificado su condición de favorito en Butarque ante el Leganés. Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Y además lo ha hecho, pues, como en el partido de ida, pasando apuros en la primera parte y sentenciando la segunda.
Sí, el partido se ha acabado en el minuto 67 con ese primer gol del Rayo Vallecano, que ya mataba por completo la eliminatoria. Ha salido muy fuerte el Leganés en el primer tiempo, ha apretado mucho, ha conseguido el gol en los primeros minutos, luego se ha ido deshaciendo y el Rayo poco a poco con el balón. En el segundo tiempo yo creo que le ha faltado fuerza al equipo de Garitano, porque ha salido tras el descanso sin mucha tensión, sin mucha hambre de remontada, y al final el Rayo ha acabado ganando el partido sin hacer mucho ruido. Ha hecho un rush final de temporada bueno el Rayo, metiéndose en el playoff. Ha ganado los dos partidos al Leganés. Le ha dejado solo en un gol, con todo el arsenal que tiene la plantilla de Butarque. Y ya está aquí esperando el autobús del Rayo para marcharse. Se acaba de marchar el autobús del Leganés entre los aplausos de los últimos aficionados del Leganés. Y los focos de Butarque todavía encendidos. viendo cómo el Rayo Vallecano se ha metido en la final por el ascenso a Primera División.
Recordamos que ahora los partidos de la fase final, de esta fase final de ascenso a Primera División, se juegan los dos próximos domingos, ¿no? No son jueves, domingo, miércoles, domingo,
sí,
sino domingo,
primero, eso es, domingo, primero en Montilivi, porque el Girona acabó quinto, que esa es otra de las paradojas. Se van a jugar la final el quinto y el sexto. Primero en Montilivi, Girona, primero en Vallecas, perdón, que me estaba confundiendo, primero en Vallecas y el segundo partido en Montilivi.
Muy bien. Gracias, Ganga, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, chao. Además, noticias del día, importante, las declaraciones del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, que ha hecho estas declaraciones al equipo. Voy a ser claro, Mbappé se va a quedar, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis. Esto es lo que ha dicho el presidente del PSG respecto a la superfigura del fútbol francés, que evidentemente está en la órbita del Real Madrid y de muchos grandes clubes europeos. Pero, según Al-Khelaifi, no van a vender, nunca lo van a vender y se va a quedar en el Paris Saint-Germain. Tenemos partidos amistosos de las selecciones que van a disputar la próxima edición de la Eurocopa. Inglaterra 1, Rumanía 0, Países Bajos 3, Georgia 0, Bélgica 1, Croacia 0 y Noruega 1, Grecia 2. Se ha disputado la final del Europeo Sub-21, Alemania se ha proclamado campeona después de ganar 1-0 a Portugal en la final. Y además del fútbol, en Fórmula 1 hemos tenido una carrera muy accidentada en el Gran Premio de Azerbaiyán, que ha terminado con victoria para Checo Pérez, con Vettel segundo y Gasly tercero. Fernando Alonso ha logrado el sexto puesto en dos vueltas de locura al final, la que ha ganado ni más ni menos que 4 posiciones. Y Carlos Sainz ha tenido que conformarse con el octavo puesto. La carrera se ha parado a falta de 2 vueltas por un accidente de Verstappen cuando era líder. En la reanudación, Hamilton, que podía haber reducido diferencias en el Mundial con respecto a Verstappen, incluso superarle, se ha quedado sin frenos y ha terminado fuera de los puntos. En moto, en la categoría de MotoGP, el portugués Miguel Oliveira ha dado la sorpresa al llevarse la carrera del Gran Premio de Cataluña. Segundo ha sido Zarco y tercero Miller. Quinto puesto para Joan Mir y sexto para Maverick Viñales. Marc Márquez ha sufrido su tercera caída del Mundial y se ha quedado fuera de los puntos. También se ha ido al suelo Pol Espargaró. En Moto2, victoria para Remy Gardner. Raúl Fernández ha sido segundo y en Moto3 ha ganado el español Sergio García. En Roland Garros, Paula Badosa se ha metido en cuartos de final tras ganar en 3 sets a la checa Bondruosova. Además, Alejandro Davidovic también se ha metido en cuartos de final después de imponerse al argentino Del Bonis en 4 sets. Y la Cruz de la Moneda la hemos vivido con Pablo Carreño, que ha caído en 3 sets contra Stefanos Tsitsipas. Además, es una noticia cuanto menos impactante o llamativa. Roger Federer se ha retirado del torneo, porque sí, para proteger su físico y no castigar más sus rodillas de cara a Wimbledon. Así que su rival, Matteo Berrettini, se ha clasificado directo para los cuartos de final. Ayer terminó Federer muy tarde su partido, pero ha decidido no seguir en el torneo. Pues es una noticia realmente llamativa, porque evidentemente uno cuando afronta un Grand Slam sabe que las condiciones físicas pues le pueden pasar factura. Pero Roger Federer ha dicho, hasta aquí hemos llegado, no castigo más mis rodillas, me voy a jugar Wimbledon y ahí os quedáis. Y para desde luego Berrettini ha sido una bendición del cielo. Está en cuartos sin haber jugado el partido. En baloncesto, el Real Madrid ha ganado el primer partido de las semifinales del playoff de la Liga Endesa. Real Madrid 81, Valencia Basket 70. En la NBA está en juego el séptimo y último partido entre los Clippers y los Dallas Mavericks de Luka Doncic. Por el momento, el partido está siendo ajustadísimo. Estamos en el tercer cuarto, a falta de 5 minutos 15 segundos. Los Clippers ganan por 2 puntos, 83-81, a los Mavericks de Dallas. En ciclismo, el australiano Richie Porte se ha adjudicado el criterium del Dauphiné a sus 36 años. La última etapa ha sido para el ucraniano Mark Padun, y el suizo Stefan Kunz ha llevado la contrarreloj inaugural y el primer maillot amarillo de la Vuelta a Suiza. Luis Millán, hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Ay, perdón, Eri, es que vengo del tiempo de juego tantas horas. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy buenas. Has estado viendo tantos partidos que ya no sabes ni dónde estás, ¿no?
Correcto, no sé ni dónde estoy. El primero que he visto ha sido el Inglaterra 1, Rumanía 0, ha marcado Rashford de penalti. Ha fallado otro Henderson y una Inglaterra un poco extraña, porque no estaban los jugadores que jugaron la final de Champions, ni Chilwell, Reece James, Walker, Mount, Foden, que se tendrán que incorporar. Tampoco Saka y Mike Wire lesionados. Y Kane, que estaba tocado, tampoco ha participado. Hay una cosa curiosa y es que se lesionó Alexander-Arnold. Entonces, un jugador de los que en principio no iba a ir, tendrá que ir de los que estaba con la selección. Han jugado todos hoy, Lingard, Ward-Prowse, Watkins, White o Godfrey. Uno de ellos tendrá que ser elegido por Southgate para estar en esa Eurocopa, así que veremos mañana qué decisión toma.
Muy bien, ¿y del resto?
Del resto te cuento más cosas. Holanda, que le ha ganado 3-0 a Georgia, con un Depay muy superior, en palabras de Alberto Arauz, que ha estado contando ese partido, muy superior al resto de sus compañeros, también de Jong a un muy buen nivel, y el portero de Georgia, que ha evitado más goles porque podía haber acabado en goleada. Me he visto también el Bélgica 1, Croacia 0. Lukaku y poco más, es un animal el delantero del Inter de Milán, lo ha demostrado una vez más. Ha tenido dos largueros en la primera parte Bélgica, pero al final el partido ha estado bastante igualado, sin muchas ocasiones. Y Hazard, del Real Madrid, no Torren, ha jugado 10 minutitos, no ha tocado mucho el balón, así que poco podemos destacar de su actuación. Del grupo España-Eslovaquia ha empatado a 0 contra Austria y también ha estado pendiente de la final del Sub-21 entre Alemania y Portugal, que como has comentado ya la ha ganado Alemania. Marcaba en Mecha el delantero del Anderlecht el 1-0 y así quedaba el partido. Es el tercer título de Alemania, la tercera final que pierde Portugal. Así que buenas generaciones le vienen a Alemania, ha demostrado durante el partido que ha sido superior, y Portugal, que se podía haber llevado alguno más, ha estado muy bien Diego Costa, el portero del Oporto.
Muy bien, pues ala, a descansar.
Adiós, Joseba.
Adiós. Las 11 y 20 horas menos en Canarias. Una voz más del mundo del fútbol, Xavi Hernández, exjugador del FC Barcelona, ha explicado por qué no ha aceptado las diferentes propuestas que le ha hecho el Barça.
Es difícil decir que no. Pues yo, por suerte o por desgracia, le he dicho dos veces no al Barcelona, por circunstancias diferentes, familiares, profesionales, contractuales. Le he dicho que no dos veces al Barça, y es muy difícil, porque soy culé y por circunstancias mías he tenido que decir que no. No te voy a engañar, me preparo para circunstancias así, pero oye, hay un entrenador en el Barça, es Koeman, es una leyenda del club, y hay que respetarle, tiene contrato un año más.
Vamos a analizar estas declaraciones. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
A mí es que no me ha quedado nada claro de por qué no acepto las propuestas del Barça.
No, aquí cada uno juega sus cartas. Él entiende tal vez que no es el momento. La explicación que más circula por Barcelona es la de... que yo no digo que sea cierta, yo no lo he hablado con el entorno de Xavi, no lo tengo confirmado, pero lo que todo el mundo, el argumento que todo el mundo está esgrimiendo es que si Xavi acepta ahora... tiene que hacer una reconstrucción y básicamente enseñarle la puerta de salida a jugadores que son algunos amigos suyos, como el caso de Busquets, que en esa misma entrevista lo ha dejado por las nubes y se ha deshecho en elogios sobre él, y que a lo mejor, no sé si no le apetece, es la expresión, pero a lo mejor cree que él no es el hombre adecuado para hacer eso y prefiere venir en otro momento. Yo sinceramente estoy como tú, yo no lo entiendo. Yo creo que el tren del Barça tampoco pasa cada año, claro. No te va a pasar mil veces en la vida. Yo, si fuera Xavi, lo hubiera cogido en alguna de las dos ocasiones.
Claro, es que además se está instalando esa idea de, claro, como son amigos suyos, pues no les va a decir que les echa del equipo. Hombre, si tan bueno te parece Busquets y te parece un jugador tan importante, no lo vas a echar.
Claro, te lo quedas.
Sí, claro.
Sí. No, es así, es así. Yo la primera negativa, teniendo en cuenta que estaba Bartomeu como presidente todavía, pues la puedo entender. Es media temporada, es coger el equipo justo después de Valverde en el mes de enero y con un presidente con el que a lo mejor no tienes mucho feeling, lo puedo entender. Esta última ya es otro panorama, ¿no? Pero en fin, también la situación en el Barça es complicada. Koeman y la situación económica, es todo muy complicado. Xavi habla con la tranquilidad que desprende, es que está convencido que algún día entrenará al Barça. Vamos a ver cuándo llega ese día.
Claro, es que además otra idea que se ha, hombre, no voy a decir generalizado, pero que estamos viendo cada vez más en los entrenadores, es la de que eluden un poco la responsabilidad de planificar la plantilla.
Sí.
Y es, a mí es algo que me llama muchísimo la atención. Me llamó mucho la atención en la rueda de prensa de Ancelotti el otro día, cuando dijo, yo todavía he hablado con José Ángel para ver qué plantilla vamos a tener, qué jugadores vamos a tener, si vamos a traer más. Sí. O sea, ¿tú aceptas una propuesta de entrenar a un equipo sin saber con qué equipo vas a entrenar?
Sí, si tú sigues una estructura técnica a rajatabla, o sea, si fuera verdad lo que se dice en el mundo del fútbol, eso lo debería hacer el director deportivo, el secretario técnico, por supuesto, en charla con el entrenador.
Claro,
pero no
con la connivencia del entrenador, porque el entrenador, claro, tendrá también mucho que decir respecto a los jugadores que vienen y que se van, porque él es el que los tiene que entrenar, ¿no?
En el mundo en el que vivimos fichan los entrenadores. Tú fíjate ahora el Barça, incluso con Koeman, que está en la posición más débil, a lo mejor, de la historia de los entrenadores del club, y le traen a Depay, o le están a punto de traer a Depay, casi le traen a Wijnaldum si no se hubiera adelantado el PSG, le trajeron a Dest, le van trayendo futbolistas que él pide. Siempre en Barcelona, cuando estaba Van Gaal, solo fichaba que holandeses, y además que él tenía en el Ajax y que los conocía y tal. Cuando van viniendo entrenadores, van fichando jugadores, pero es verdad que esta postura de Xavi la hemos visto en otros casos. La hemos visto, Que pasa que es diferente con entrenadores que ya llevan una etapa, pero por ejemplo Guardiola se fue porque no quería reconstruir, no quería acabar cierta etapa con jugadores que él se sentía muy suyos. Y antes de hacernos daño, como dijo él, se fue. Xavi es al revés, es preventivo, si es que fuera así, ¿eh? Es antes de meterme, prefiero que otro haga la limpieza por mí y luego ya vendré yo, ¿no?
Pues sí. Oye, te termino, Dani, pero no sin antes preguntarte por el positivo de Sergio Busquets, que nos ha dejado a todos alucinados.
Sí, la verdad es que sí.
Y la situación y las consecuencias que puede acarrear ahora esto.
Estamos todos aquí igual en Barcelona. No sabemos exactamente qué consecuencias puede traer la Eurocopa. Hombre, todavía hay días para la Eurocopa y para cualquier cosa, pero más allá de eso, no sé, pedir que todo vaya bien, que sea lo mejor para el futbolista, pero es una noticia con la que nadie contaba hoy. Todos estamos aquí pendientes de fichajes, llegadas, que si Depay, que si quién va a salir, qué puede pasar, pero nadie se esperaba la noticia que se ha encontrado hoy con este positivo de Sergio Busquets.
Muy bien. Dani, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo a todos.
Enseguida estamos con los servicios informativos, pero antes nos metemos creo que en el autobús del Rayo directamente, ¿no? No sé si está en el autobús del Rayo el entrenador Andoni Iraola. Hola, Andoni, Gabón, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Bien.
¿Estás en el autobús o estás en casa ya? No, todavía
pues
no.
Ahora mismo yo creo que están esperando, yo creo.
Pues que esperen, que para eso ha ganado el Rayo y para eso se ha metido en la final de esta fase de ascenso. Hombre, valoración me imagino que es extraordinaria, ¿no? Estás súper contento.
Sí, evidentemente. Yo creo que enfrente teníamos además un rival pues muy complicado y el hecho de poder disfrutar, ¿no?, de una final por el ascenso, pues yo creo que es de celebrar.
Sí, porque tú, sobre todo, lo que querías era, lo primero era meterse en la fase de ascenso. Como fuera, pero meterse en la fase de ascenso, porque ese era el gran objetivo del Rayo, ¿no? El primer objetivo.
Sí, yo creo que era por lo que estábamos peleando, ¿no? Desde hace muchos meses, sobre todo conscientes de que había dos equipos, pues bueno, que se han ido 80 y tantos puntos, que estaban un poco lejos. Pues el poder estar ahí y el poder tener la oportunidad de pelearlo, y bueno, pues en eso estamos.
Lo que me imagino es que tampoco preveías que superarais con un 5-1 global al Leganés, ¿no?, en esta eliminatoria.
No, evidentemente. Y sobre todo teniendo en cuenta los pocos goles, ¿no?, que les han hecho a ellos, lo fuertes que han sido en casa. Es verdad que es un poco engañoso en el sentido de que hoy probablemente en el minuto 20 pues estábamos pasando lo peor de lo que pensábamos. Pero sí es verdad que hemos hecho una buena segunda parte y bueno, pues hemos podido pasar bien, ¿no?
Uy, llegados a este punto, a ver quién nos quita la ilusión ahora de estar en primera el año que viene.
Sí, está claro. Al final, ahora, tanto Girona como nosotros, yo creo que hemos acabado bien el año, pero el problema es que solo el premio va a ser para uno y nosotros queremos que sea para nosotros, claro.
Claro, pero es que es muy curioso esto de la segunda división, porque el equipo al que más le cuesta meterse en la fase de ascenso, luego suele tener muchas posibilidades, como le pasó al Elche, ¿no? Y vosotros pasáis perdiendo con el Lugo en casa, pendiente de lo que pasaba con el Sporting contra el Almería, te metes ahí a última hora tada, y dices, joder, pues yo no sé si eso te da un subidón o qué, pero parece que luego estás mentalmente más fuerte que los demás, ¿no?
Bueno, es verdad que bueno, Girona ha quedado quinto, nosotros sextos, y hemos echado al tercero y al cuarto, ¿no?, además con buenos resultados. Al final esto nunca sabes. Yo creo que el tema es poder tener la oportunidad y luego, pues oye, al final es de tú a tú, contra equipos buenos, evidentemente que están intentando, como tú, subir a primera división. Y bueno, pues sabemos que no va a ser sencillo porque el Girona probablemente es el equipo que mejor ha acabado la liga regular. Pero bueno, ahí tenemos nuestra opción y la vamos a pelear al máximo.
Oye, ¿mejor que hubiera sido miércoles, domingo y terminar cuanto antes? ¿O eso de tener una semana ahora y luego otra semana para la vuelta?
Pues, hombre, yo creo que viene bien esta semana. Sí. No sé si luego igual domingo, miércoles, pero yo creo que al final no nos sobran fuerzas ahora mismo. Y sobre todo, habiendo jugado nosotros un día más tarde, yo creo que esta semana nos va a venir bien.
Pues a descansar, no hacemos esperar más ese autobús. Andoni, gracias, un abrazo y suerte.
Bueno, muchas gracias.
Hasta pronto, adiós. El entrenador del Rayo Vallecano, que hoy ha conseguido meterse en la final del playoff de ascenso a Primera División, próximo domingo 9 de la noche en Vallecas, el Rayo Girona, dentro de 15 días en Montilivi, el Girona Rayo. Así que llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ahora sí, hacemos un parón en el relato de la actualidad deportiva. Hacemos un paréntesis para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Para ello ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. España abre mañana por vacaciones. Todos los turistas internacionales vacunados con alguno de los fármacos aprobados o por la Agencia Europea del Medicamento o por la OMS podrán entrar en España sin presentar una prueba PCR negativa a partir de mañana, siempre que se hayan vacunado como poco 14 días antes de llegar. Y también mañana, después de más de un año sin hacerlo, vuelven los cruceros internacionales a nuestros puertos. Hemos hablado con Concepción, que tiene una tienda en Cádiz y que vive principalmente de vender souvenirs a turistas que llegan en cruceros.
A partir de septiembre empieza nuestra temporada alta de cruceros. Pueden estar manteniéndolo más de un año sin ingresos. Sí, hay que probar las cosas, hay que ver cómo funciona, un protocolo de seguridad para prever que en septiembre, octubre y noviembre haya un buen calendario de cruceros. Yo supongo que ya estaremos todos más vacunados.
Se la ve animada de que cambien las cosas. Y más buenas noticias para el turismo de cara a este lunes. Entra en funcionamiento el pasaporte COVID en España, un documento impulsado por la Unión Europea que va a ser gratuito y que está disponible tanto en formato papel como digital. De momento, en fase de pruebas hasta el día 1 de julio, que es cuando va a funcionar de forma oficial. España es uno de los países europeos que empieza a probarlo desde ya, en unos minutos. En COPE hemos estado hablando de ello con César Gutiérrez, con el presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas.
El tema del pasaporte COVID, el principal problema que tiene España ahora mismo es que lo que le ha pasado, por ejemplo, con Reino Unido, y es que nosotros podemos permitir que vengan todos los extranjeros vacunados, pero el problema es cuando luego ellos vuelven sin su país de origen. Se hacen que tengan que cumplir cuarentenas o PCRs o tal, pues eso de poco nos sirve nosotros abrir las puertas cuando luego tienen que volver y guardar cuarentena.
Y desde hoy en Galicia se está vacunando a los que se encuentran en la década de los 40, algo que ya hacen la mayoría de comunidades. Mañana empiezan en Navarra y durante esta semana también empiezan en País Vasco. A Estefanía le ha tocado hoy, tiene 48 años y vive en Santiago.
Acabo de salir de ponerme la vacuna y la verdad, al llegar, asusta un poco la cola tan grande que hay, pero va súper, súper rápido, no estás ni 20 minutos allí. Está todo muy, muy bien organizado. En mi caso me pusieron, bueno, a mí y a la gente que estaba a mi alrededor, Pfizer, y dentro de 21 días otra vez nos toca Pfizer.
Ahora mismo ya hay más de 10 millones de españoles que han completado su proceso de vacunación, más del 21% de la población y más del 40% de los españoles ya han recibido por lo menos la primera dosis. La duda que se plantea ahora, y sobre la que vamos a hablar largo y tendido en un futuro no muy lejano, es cuánto va a durar esa inmunidad que nos proporcionan las vacunas. El doctor Marcos López, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, lanza un mensaje de tranquilidad en ese sentido. Lo ha hecho aquí, en el fin de semana de COPE con Cristina.
Me atrevo a aventurar que va a durar años y solo en casos concretos habrá que revacunar. Esa gente que a veces se autoinfecta o que estamos haciendo estudios y estamos viendo que la producción de anticuerpos y también de la otra parte de la inmunidad, que siempre decimos que son las células T, no es tan efectiva. En esa gente probablemente haya que dar esa tercera dosis que se está hablando.
Y hoy domingo el gobierno ha vuelto a reactivar su maquinaria para normalizar unos indultos a los políticos catalanes presos por el procés. Hoy hemos escuchado hablar a otro ministro, en este caso al de Transportes, a José Luis Ábalos. Culpa a la derecha del origen de todo esto, del referéndum ilegal y de la declaración unilateral de independencia.
Era eso, el resultado de la ausencia de política, no ya de la mala política, de la indolencia, de la época de la maca y del puro, de la indolencia. De la pusilánimida, de pusilánimes, que eran.
Y Joseba, voy acabando con lo que se ha encontrado la policía local de Castellón en una playa de la propia ciudad esta madrugada. No son jóvenes de Botellón, que visto lo que hemos visto estas semanas podría ser. Ha sido un calamar gigante. La pena es que estaba en un pésimo estado de conservación, estaba ya medio podrido, así que no ha servido ni para estudio, ni para museo, ni para nada, y lo ha tenido que retirar el Servicio Municipal de Recogida de Residuos. Pero curiosa la sorpresa que se han llevado estos policías esta mañana.
Desde luego, he visto la foto y es realmente llamativa, y esto pues da pie a seguir pensando que ese mundo submarino con los calamares gigantes existe y que hay cada bicho por ahí abajo que casi mejor no meterse.
Sí, lo que nos queda por conocer.
Sí, sí, y tanto, sobre todo tan abajo. Sí. Muy bien, buena semana, Álvaro. Bueno, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A las 11:33, 10:33 en las Islas Canarias, le recordamos la noticia que, sin duda alguna, está monopolizando prácticamente la actualidad en el mundo del deporte, y ha sido ese positivo que hemos conocido a última hora de la tarde, a primera hora de la noche, de Sergio Busquets en el seno de la concentración de la selección española de fútbol en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Eso que ha provocado que Sergio Busquets haya sido trasladado, o esté siendo trasladado ahora mismo en un coche medicalizado hasta Barcelona, donde tendrá que realizar la cuarentena pertinente. El resto de los integrantes de la concentración ha dado negativo, pero claro, no se descarta cualquier posibilidad. Por eso, durante 4 o 5 días, los jugadores tendrán que hacer entrenamientos personalizados y someterse, claro que sí, a un montón de tests para confirmar que ninguno más está contagiado. Y a partir de ahí, tendrá que pensar Luis Enrique qué hace. Si llena las 2 fichas que le quedan vacantes después de haber convocado a 24 de 26 jugadores posibles y si sigue Sergio Busquets, si al final lo descarta para la Eurocopa. Aunque claro, son preguntas que tendrán respuesta en los próximos días. Y les recordamos que el amistoso previsto entre España y Lituania para el próximo martes en Butarque, en este caso, la va a jugar la selección sub-21 o los jugadores que tengan tiempo de llegar a Madrid. No tiene ningún sentido ese partido, pero hay que cumplir los contratos televisivos y por lo tanto el partido se tiene que disputar, aunque sea con la segunda selección. Así están las cosas. A las 12 en punto profundizamos en todo y en el tertulión, pero ahora nos vamos a ir hablar del resto de las disciplinas deportivas, empezando por la Fórmula 1. Y con ese espectacular Gran Premio de Azerbaiyán que hemos visto en ese dificilísimo, complicadísimo circuito de Bakú, donde hay una larga recta de 2 kilómetros, pero hay unas curvas estrechísimas que provocan que haya un montón de accidentes. Y así ha sido. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Es verdad, es magnífico el circuito de Bakú. La verdad, vamos a ser realistas, vamos a empezar con decir algo que puede molestar a los más tradicionales. Me gusta mucho más Bakú que Mónaco. Hoy por hoy, con los circuitos que hay hoy en día y con los coches que hay hoy en día, yo creo que es más bonito y da mejores carreras, pero bueno, es así.
Hombre, yo ya te lo he dicho alguna vez y es ya un poco sacrilegio para los expertos y la gente de la Fórmula 1, pero a mí el Gran Premio de Mónaco me parece más aburrido de todos. Porque o hay un fallo del piloto o no hay nada que cambiar en la clasificación.
Es un sábado, Mónaco es un gran sábado.
Eso sí.
Pero lo demás, y sobre todo estos coches tan grandes, no caben en Mónaco. Y sin embargo, sí caben en Bakú. Y bueno, esa es un poco la diferencia. Ha sido increíble. Las 2 últimas vueltas han sido frenéticas. Es un subidón de adrenalina tremendo. Yo espero haberlo plasmado a los oyentes. Porque, desde luego, ha pasado de todo. Ha fallado Hamilton. No es un error de frenos, no es un problema de frenos. Es un problema suyo. Resulta que
iba ciego a pasar a...
Bueno, eso
a
lo
Checo
primero.
Pérez y no le ha dado tiempo de frenar, básicamente, claro.
No, lo primero es que iba un poco
esto recordamos cuando quedaba...
Hola, buenas noches.
¿Qué ha sonado?
No sé, alguien nos ha saludado ahí muy amablemente, pues nada, buenas noches. Alguien
y que está raspeando.
Sí, podéis bajar esa regleta, sí. Buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Decía que es que hemos llegado a la última vuelta que se ha tenido que disputar realizando la salida después del accidente de Max Verstappen.
Sí, bueno, es que es verdad que he empezado por lo último. Sí. Bueno, carrera que estaba siendo dominada por Verstappen y por Pérez, controlando muy bien a Hamilton, doblete de Red Bull que íbamos a tener casi seguro. Ya había habido un aviso con un reventón a 300 por hora de Lance Stroll y, bueno, pues cuando quedan apenas 3 vueltas para el final, reventón de Max Verstappen, también a unos 320 kilómetros por hora, que se dice pronto, golpea con el muro sin consecuencias, pero adiós a su carrera, bandera roja. Entre otras cosas, la bandera roja la induce Red Bull, que dice que tienen miedo de que haya otro reventón en el coche de Checo Pérez, porque no habían tenido nada que avisara de esa posible fractura en el neumático, y se reanuda la carrera, es decir, se suspende la carrera, se limpia la pista, y a los 20 minutos se vuelve a hacer otra salida en una carrera, la más corta de la historia, prácticamente, 2 vueltas, saliendo desde parado. Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, ahí no hay que controlar ni el coche, ni los neumáticos, ni nada, hay que ir a lo loco. ¿Qué pasa? Que para hacer una gran salida tú tienes que poner los neumáticos en una temperatura magnífica en la vuelta previa. Y tiene un artilugio Mercedes, según lo que ha declarado Hamilton, insisto, tiene un artilugio Mercedes que un botón, que te permite, poniendo todo el reparto de frenos delante, que le llaman, es un botón mágico de frenada, con eso, a baja velocidad, calientas el neumático. Es decir, los discos se ponen al rojo y calientas el neumático. Pero es un reparto de frenada erróneo. Y cuando sales, cuando tomas la salida, lo tienes que quitar ese botón. Pues Hamilton no ha quitado el botón. Al menos él ha dicho que no ha quitado el botón, que debería quitar, que ha sido un error suyo. Y se ha ido tan lejos en la frenada que poco más si llega a la frontera de Armenia y se ha quedado fuera de los puntos. Victoria de Checo Pérez, yo creo que es justicia poética, porque a Checo le habían hecho una mala parada un poquito sospechosa en Red Bull para jugar a tácticas y ha hecho una carrera magnífica. Segundo puesto de Vettel, que ha hecho también un gran premio muy sólido con un Aston Martin que iba muy bien y sobre todo con la mejor táctica. Y cuidado que yo creo que a Pierre Gasly algún día le tendremos que dar el mérito que tiene.
Hombre, ya ha ganado una carrera este hombre, con este coche.
Alfa Tauri.
Sí.
y le bajaron de Red Bull por teóricamente malo. Creo que es un estupendo piloto Pierre Gasly, y además el duelo con Leclerc le deja muy bien parado. Es decir, se han pasado y repasado varias veces en la última vuelta, y luego lo de Alonso. Ya lo has dicho tú antes en la presentación, ya es difícil pasar a cuatro en... Ha sido en cinco curvas, ha pasado a cuatro coches. Dos en la salida, que ha sido, bueno, Ricciardo y Sainz. Lo que pasa es que Sainz ha intentado devolvérsela y se ha colado en la dos. Y luego ha pasado Hamilton, lógicamente, que se ha colado. Y luego le ha metido un por fuera a su Noda en la curva 5, que es de los que hay que, tienen que enseñar en las escuelas de pilotaje. Es un espectáculo, muy parecido a los que hacía en el circuito de Valencia. Acuérdate de aquella carrera que remontó del 12 al primero. Y si ves todas las salidas que ha habido en esta carrera, que estuvo la salida 1, la resalida con safety y la última resalida, en las tres ha adelantado 8 puestos. Es decir, que Alonso está muy bien, o sea, está en forma y hoy ha demostrado mucha clase, y fíjate lo contento que estaba en Dazón.
La verdad es que contento. Hablaba con el equipo antes de la resalida y decía, mira, vamos a ir a por todas, si hay algún hueco me voy a meter, si perdemos un punto o nos vamos contra el muro o perdemos el alerón de delante, pues mira, mala suerte, pero vamos a intentarlo por lo menos. Y sí, fueron dos vueltas muy divertidas, que supieron a poco, ¿no? Casi que otra resalida hubiese estado bien.
Pues mira, estaba feliz. Carlos Sainz está un poco más contrariado, ¿no? Es que ya viene contrariado de los sábados, porque claro, la posibilidad de no poder dar la última vuelta en la calificación ya se está repitiendo en demasía, ¿no?
Sí, además, a mí hay algo este sábado que no me ha gustado nada. Ha presumido mucho Ferrari de que habían preparado el rebufo de Leclerc y el rebufo de Carlos. O sea, no prepararon ningún rebufo para Sainz, solo prepararon un rebufo para Leclerc, que logró la pole con una gran vuelta, pero era preparar ese rebufo con Hamilton. Carlos se busca un rebufo en el intento final, pero se choca su Noda y no puede hacer ese intento. Y luego en carrera, pues él mismo ha reconocido que no ha sido su mejor día. Aún así, fíjate que en malos días él siempre puntúa, siempre saca algo, es un piloto muy constante, muy regular. Es cierto que le ha perjudicado mucho una salida de pista que ha tenido en la curva 8, que ha podido acabar peor, pero que al final no ha sido nada. Y no ha estado bien, sobre todo a la hora de calentar el neumático cada vez que la carrera se paraba. Luego, cuando ha rodado solo, sí que ha tenido un ritmo bastante bueno. Quiere pasar página y estaba, a mí me ha confesado que estaba muy enfadado, que aunque hay cosas positivas como el ritmo que ha tenido en aire limpio, está muy, muy enfadado con el fin de semana. Este es Carlos Sainz.
No he tenido un buen día, ¿no? Desde la salida, el feeling con el coche no era el mismo que el fin de semana. El caso es que siempre que tenía un poco el neumático frío, tendía a bloquear mucho las ruedas de delante y perdía mucha confianza. Entonces, sí, una mala carrera, un mal día. El ritmo en sí no era malo, cuando podía coger un poco el ritmo he intentado remontar todo lo que he podido, pero en sí ha habido 3 o 4 puntos en la carrera que me han costado el día. Es lo que hay, no todos los días son fiesta, ¿no? Y hay que saber aceptarlo y saber mejorar para la siguiente.
Pues eso es lo que va a tener que hacer Carlos Sainz. El Mundial sigue prácticamente igual, claro, no han sumado ni Verstappen ni Hamilton. Sí. Vaya oportunidad de Hamilton de sumar puntos y de poder
a Verstappen. Es que vamos a eso. Yo no contaba con que fuera a atacar a Verstappen, te lo digo a Pérez. Pero digo en serio. Es que la ganancia de puntos era tal que, bueno, pues
claro,
mira.
No tienes que arriesgar absolutamente nada.
Claro, vete a asegurar y encima eso es que le das el vuelco al Mundial en un sitio donde tu rival estaba muy fuerte. Lo tenía todo, no ha sido, al final ha habido un cero de Verstappen, pero él también un cero, con lo cual está teniendo problemillas Hamilton y estamos viendo lo que es Hamilton. Hamilton es un grandísimo piloto, no se discute nada, pero Hamilton presionado, que por fin le vemos presionado, después yo creo que de 5 años, pues es cuando vienen los errores. Si no estás agobiado y tu rival es tu compañero de equipo Bottas, que por cierto ya ha terminado en un bochornoso duodécimo, pues entonces vas tranquilo y lo haces todo perfecto. Ahora, le están apretando y eso nos está dejando un Mundial realmente increíble.
Pues la próxima cita será el día 20 en el Paul Ricard, el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Muy bien, Carmichael, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Está también Borja González. Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Para hablar del Gran Premio de Cataluña de motos en el circuito de Montmeló, en la categoría reina, hacer un pronóstico esta temporada es absolutamente imposible.
Sí, la verdad es que había un pronóstico hecho que era que ganase Quartararo.
Bueno, quiero decir acertar el pronóstico, sí,
lo había hecho todo bien, porque venía de hacer la quinta pole consecutiva, había sido el más rápido en entrenamientos, el mejor ritmo, pero luego ha llegado a la carrera y ha cambiado el guión. No te voy a decir que ha cambiado el guión por completo, porque más o menos el resto podía preverse, tanto que Zarco y Miller terminasen en el podio o pudiesen pelearlo, como incluso que Oliveira pudiese estar también peleando delante, pero nunca ganando a Quartararo. Eso se ha cumplido, pero en el caso de Quartararo se ha desbaratado por completo, no ha sido capaz de marcar el ritmo que había puesto en entrenamiento, sobre todo en el final de la carrera, y luego ha habido además una última parte desastrosa, porque la han sancionado dos veces, primero porque, además ha sido una sanción todo relacionado con lo mismo, porque ha pasado una cosa que yo no había visto nunca, que es que se le ha abierto el mono,
¿sí?
Y todavía no hemos entendido muy bien por qué, porque normalmente los monos de los pilotos están súper bien preparados para que estén cerrados con el sistema de airbag, etcétera. Se le ha bajado la cremallera y el piloto, bueno, pues hemos visto incluso una imagen que iba a pecho descubierto pilotando, que eso además es peligrosísimo. Lleva una protección obligatoria en el pecho los pilotos y no sabemos bien si se le ha caído o la ha tenido que tirar por la incomodidad para no poder subir, por no poder subirse la cremallera. Bueno, pues con toda esa primero se ha ido fuera de la pista y le han sancionado con 3 segundos, y luego por la tarde, ya con eso de las 6:30 de la tarde, le han puesto otros 3 segundos por haber pilotado con el mono bajado, que es algo que teóricamente pues no se puede hacer. Así que al final el francés ha terminado sexto. Esta sanción última ha favorecido a Mir, que el año pasado hizo una buena carrera aquí y que al final, bueno, pues solo ha podido rascar un cuarto puesto, pero pensando un poco en clave mundial, el hecho de quitarle puntos a Quartararo hoy no ha estado mal del todo, y bueno, es quizás la mejor noticia que podemos llevar de esta carrera en MotoGP, porque ya hemos visto que entre la lesión de Rins el jueves montando en bicicleta y otra caída más de Marc Márquez apretando con la Honda, pues el resto no ha sido demasiado positivo.
Bueno, pues eso ha sido en la categoría reina. En Moto2 tenemos a Remy Gander y Raúl Fernández, que por este orden han terminado hoy y encabezan la clasificación de esa categoría.
Sí, compañeros de equipo. Remy Gardner, que era un piloto muy fallón el año pasado y que este año no se ha caído todavía ni una sola vez, ha ganado la segunda carrera consecutiva. Y Raúl Fernández, que no nos cansaremos de valorar lo que está haciendo como debutante en la categoría. Gardner ya ha firmado un contrato para estar el año que viene en MotoGP. Y a Raúl, que se muestra un poco reticente por saltar de categoría, tiene ahora mismo muchas novias, es segundo del Mundial a 11 puntos. Y está siendo pues una pelea entre compañeros de equipo. Y bueno, la otra noticia positiva del día ha sido ver otro piloto español que no sea Raúl Fernández en el podio de la categoría. Ha sido Xavi Virge, que no subía un cajón desde Australia 2018 y que ha terminado en la tercera posición.
Y en la categoría de Moto3 ha ganado Sergio García, que ahora mismo es la principal alternativa a Pedro Acosta. Todavía el murciano con mucha diferencia, pero es verdad que las dos últimas pruebas Acosta ha perdido un poco de punch en las últimas vueltas, ¿no?
Sí, en realidad ha sido en la carrera de Francia en lluvia, terminó octavo, y no, eso fue bueno, porque se cayó, volvió a pista y el resultado digamos que se consideró muy bueno, y en las dos últimas, tanto en Italia como aquí, le ha costado gestionar la última vuelta, pero es que la última vuelta, Moto3 es un caos siempre, pero la última vuelta es completamente impredecible, incluso yo creo que ha rozado un poco la peligrosidad, porque los pilotos ya entraban por donde querían y es muy complicado saber gestionar bien esas situaciones. Le ha costado a Acosta, eso sí, tiene 39 puntos de ventaja en la general. La buena noticia es que la victoria ha sido para García, la segunda que consigue este año, eso quiere decir que de 7 carreras, 6 la han ganado españoles. Luego también, buena noticia, evidentemente, que Alcoba haya sido segundo en la carrera. Tercero, había cruzado la meta Masía, pero le han sancionado y al final ha terminado cuarto. Pero en general yo creo que muy muy buenas noticias de los españoles en Moto3, todavía con un líder sólido como Acosta, y veremos a ver si vuelve a retomar la senda de las victorias, pero lo que digo siempre, es súper joven, acaba de debutar en el Mundial, y tampoco podemos estar exigiéndole más de la cuenta, y ya bastante es con que después de 7 carreras esté donde está ahora mismo en el campeonato.
Desde luego que sí. En Sachsenring va a tener lugar la próxima carrera del Gran Premio del Mundial de Motos, con el Gran Premio de Alemania, así que hasta entonces que tengas buenas 2 semanas. Gracias, Borja, hasta mañana.
Gracias, un abrazo, chao.
Ángel García, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Hablamos de Roland Garros, hoy teníamos 3, han pasado 2 y se ha quedado 1.
Muy buenas noticias, yo creo, porque además en el que se ha quedado por el camino, que era Carreño, era dificilísimo intentar dar la sorpresa ante el griego Tsitsipas, y han ganado 2 chavales que nunca habían llegado tan lejos y se han metido en cuartos de final de Roland Garros. Primero, por ir con que lo ha conseguido el último, Alejandro Davidovich, el malagueño de 21 años, cómo le gustan a este chico los partidos largos, los partidos peleados, los partidos igualados y los partidos en los que hay que correr mucho, porque es lo que ha hecho ante Del Bonis. Al final le ha ganado 3 sets a 1, pero te aseguro que ninguno de los 3 ha sido sencillo y que todos han sido bastante, bastante, bastante difíciles y bastante peleados. Ahora va a jugar ante Zverev, es verdad que no va a ser favorito, pero el chaval ya con todo el descaro del mundo dice que le quiten lo bailado y que no quiere ponerse ningún límite, ni mucho menos firma quedarse en estos cuartos de final. Y luego lo de Paula Badosa, sabes que lo hemos dicho desde el principio, que la vemos peleando con las mejores. De momento ha ganado a Bondrusova, que era la de mayor ranking que le quedaba hasta la final, una vez que ha caído Serena Williams por su lado del cuadro. Hablábamos de toda una finalista aquí hace un par de años, Bondrusova, y la ha ganado Badosa, y la ha ganado muy bien, sobre todo en el tercer y definitivo set. Lleva Badosa 17 victorias en tierra batida de 19 partidos que ha jugado este año, dos semifinales, incluida la de Madrid y el título en Belgrado, primeros cuartos de final de su carrera, y ojo, porque lo que le esperan semifinales, Joseba, es nada menos que la 85 del mundo, siendo Badosa la 35. La eslovena Zidanse, que nunca había ganado un partido en Roland Garros hasta este año y que desde luego es un rival bastante apetecible para buscar las semifinales. Escucha, porque Badosa, por un lado, evidentemente está contentísima con lo que ha conseguido hasta ahora, pero también sueña con mucho más.
Pues estoy muy contenta. Al final hoy no era un partido fácil, tenía una jugadora muy complicada adelante, era un partido muy táctico y a la vez era mi primera vez jugando en una pista que la había visto por la tele muchas veces y que con 9-10 años había venido a este torneo y soñaba con estar aquí. Entonces los nervios estaban muy a flor de piel. Y la verdad que estoy muy, muy contenta. ¿Por qué no seguir soñando? Yo seguiré soñando, seguiré trabajando, seguiré pues el martes cuando me toque el partido, darlo todo para seguir estando aquí.
Pues tiene un buen partido por delante, ¿eh? Y desde luego una cita histórica, ¿eh? Esta joven tenista que desde luego se ha destapado en este torneo de Roland.
Yo la veo en la final, te lo digo así, claro, Joseba. Y no es patriotismo.
Tú,
o sea,
no hagas mucho alegato, ¿no?, de deportistas, porque a los que has estado defendiendo últimamente les has metido un malfario que no veas.
Oye, con Badosa no ha ido mal, ¿eh? De momento no ha ido
sí,
mal.
Sí, pero es la única. Mira dónde está Garbiñe, mira dónde está John Ram, bueno, el pobre.
Bueno, problema, calla, no me hables de Ram,
que
no
se ha dejado,
Ram, que me tocó.
Que se ha dejado casi 2 millones en el campo.
Me tocó darle la noticia
memorial
a su hermano y no te imaginas cómo se lo tomó el chaval.
En fin. Bueno. Nadal mañana a partir de, o no antes de las 4, contra Jannik Sinner, ¿no?
El típico no antes de, que del tenis, que es no antes de las 4. A ver, por delante juegan un partido femenino y luego Novak Djokovic. Yo creo que va a ser un poquito más tarde de las 4. Yo apostaría más por 4:30 o así, dependiendo de cómo vayan los dos partidos anteriores. Y tú lo has dicho, Jannik Sinner, el italiano, 19 años, 19 del mundo. Bueno, veremos a ver cómo se da. Y lo que sé seguro, Joseba, es que lo vamos a contar íntegro en tiempo de juego, en aplicaciones móviles, en cope.es, y todo el que quiera escucharlo, como todos los raquetazos de Rafa en París, que no se escuche.
Estoy, iba a decir indignado, no, yo no me indigno por estas cosas, me indigno por otras, pero estoy realmente sorprendido por lo que ha hecho Federer.
Sí.
Retirarse del torneo en los octavos de final, es que eso, sobre todo porque eso afecta directamente a la competición, que hay un jugador que en este caso evidentemente no tiene la culpa y albricias para él, ¿no? Pero Matteo Berrettini está ya en los cuartos de final sin haber jugado un partido que sería muy difícil como Federer, pero dice, no, es que estoy muy castigado y me voy. Hombre, pues no vayas de inicio, ¿no?, a Roland Garros, sabiendo la exigencia que hay.
De Koepfer, que lo peleó ayer hasta el final, claro, que jugó 4 sets con Federer, que se va a su casa y Federer ya sabía que se iba a retirar. Pues chico, para eso yo qué sé, pues pierde ayer un par de sets más y ya está. Y ya tienes el rodaje que querías.
O juegas mañana y, oye, si ves que no estás físicamente bien, pues mira, pues no te entregues al 100% y te vas a tu casa. Pero, con todo el rostro del mundo, me voy a mi casa y ahí os quedáis, no sé, me ha parecido muy sorprendente y más viniendo de Federer.
Y lo peor es que el torneo, claro, como es Federer, si lo hacemos tú o yo, nos cae seguramente un multazo o cualquier cosa. Como es Federer, nada, que tenga mucha suerte, que se recupere y muchas gracias por venir a París. Bueno, chico, pues quieres que te diga, sin ninguna lesión, que se retire. A ver, al final la explicación es muy sencilla. Federer sabe que con 40 años y 2 operaciones de rodilla, si tiene alguna opción, que yo lo dudo, de ganar algún Grand Slam, está en Wimbledon. Entonces, venía aquí a jugar 3 partidos, ha jugado 3 partidos, le da igual haberlos ganado todos, dice, me voy a mi casa, me voy a preparar la hierba, me voy a descansar y a ver si en Wimbledon lo doy todo. Pero es lo que tú dices, eso es comprensible desde el lado de Federer, absolutamente incomprensible desde el lado de sus rivales, del torneo y de todos los demás. Porque tú imagínate también Djokovic diciendo, joder, pues ahora voy a jugar en cuartos de final contra un chico que lleva 4 días descansando, mientras que yo me tengo que matar ahora contra Musetti en octubre a ver si le gano, ¿no?
Pues sí. Muy bien, Ángel, gracias, hasta luego.
Un abrazo, Joseba.
Otro para ti. Parra, ¿quién se va de vacaciones en la NBA? ¿Luka Doncic o Kawhi Leonard?
Pues te puedo decir que no me atrevo a decírtelo. Lo normal sería decir que
pues
Luka
Doncic... ganando por 15.
No, iban ganando por 19 hace 2 minutos, pero se ha puesto a 11 Dallas, y es que es un partido, en el tercer cuarto le ha metido Dallas un parcial de 21-6 a los Clippers, se ha puesto arriba, le ha remontado y va 8 abajo, y le ha contestado los Clippers metiéndole un 24-4. y en este último cuarto, ya te digo, hace dos minutos estaba 19 arriba los Clippers y a falta de 4:37 está Dallas a 11. Lo normal es que pasen los Clippers, además a Lucas se le nota ya muy cansado, lleva 37 puntos, 7 rebotes y 14 asistencias, el chaval no puede hacer más, pero Dallas, si cae eliminado, debería plantearse seriamente rodearle de alguien, porque él ya ha demostrado que es un jugador para luchar por el anillo.
Bueno, pues estamos pendientes de eso, de la resolución de este partido.
Luego cuando acabe yo te aviso.
Vale, muy bien, gracias Parra. Y Alberto Arauzola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hablando de ciclismo, hablamos de la Dauphiné, que ha sido la carrera en la que se han reivindicado todos los veteranos.
Sí, Richie Porte, de hecho, se ha convertido con 36 años, Joseba, en el ciclista más veterano en ganar esta carrera, que ya sabes que es un poco la antesala del Tour de Francia. Ha sido una carrera muy bonita, realmente bonita, y que atiene, aparte de Richie Porte, a un protagonista impresionante, que ha sido Mark Padun, el ucraniano del Bahrein, que se ha llevado las dos etapas reinas con una superioridad, atacando desde lejos, tremenda. Muy buena actuación del equipo Movistar, que ha ganado una etapa con Valverde, que ha estado peleando la carrera, que ha sido el gran animador, que ha metido a Superman López sexto, y también fenomenal Jon Izagirre, que ha terminado séptimo y peleando hasta el último momento por intentar ganar la carrera. Y hoy ha empezado también el Tour de Suiza, la Vuelta a Suiza, lo ha hecho con una crono de 10 kilómetros, y ha ganado Stefan Kung, el suizo, campeón de Europa, y bueno, lo ha hecho muy bien Iván García Cortina, que ha quedado el 14 a 30 segunditos. Aquí están Alaphilippe, está Van Der Poel, está Carapaz, así que tenemos otra semanita bonita de ciclismo por delante.
¿Cuándo empieza el Tour?
El Tour empieza el día 24 de junio.
24 de junio. Vale, pues todavía nos queda un par de semanas largas para que empiece.
Empieza una semanita que antes por los Juegos Olímpicos.
Muy bien, fenomenal. Pues ala, pues mismo precio, léenos los mensajes que nos están mandando los oyentes a las redes sociales.
Y los están mandando al 637-230010, que ese es el WhatsApp de siempre del partidazo, y hoy domingo también al Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Y como te puedes imaginar, Busquets como gran protagonista. Decía un oyente, es imposible explicarse cómo unos tíos que viven en una burbuja de lo más hermética pueden contagiarse. A lo mejor es mala suerte, sí, pero me da que aquí alguien se ha tenido que saltar el protocolo. Si ya llevábamos justitos a la Eurocopa, esto es la puntilla. ¡Qué mala pinta tiene esta selección! Joseba, hay otra explicación lógica al positivo de Busquets. Quizás sea un falso positivo.
Ojalá.
Una vergüenza que se vacunen a deportistas por encima del resto. ¿O es que son más importantes que los demás o que yo, que soy más mayor que ellos? Otro dice, el positivo de Busquets nos recuerda que el coronavirus sigue ahí. Viendo las celebraciones de Villarreal y Atlético, muchos pensaban que ya no había COVID. Y otro oyente, irónicamente, decía, Luis Enrique tenía que haber llevado a gente de 60 años que ya está vacunada, como por ejemplo al gran Poli Rincón en la delantera. Y escucha, Joseba, lo que dice otro oyente sobre el COVID, sobre el positivo de Busquets y todo este asunto.
Que vacunen a los jugadores para que vayan a jugar la Eurocopa. Y a mí, que estoy detrás de un mostrador, y al camarero que se relaciona diariamente con bastante más gente que todos esos futbolistas, a esperar. Venga, hombre.
Pues hay opiniones para todos los gustos, aunque tampoco le falta razón a este oyente que nos ha dejado el mensaje. Mensaje importante el que nos deja todos los domingos hasta ahora, y muchas veces más a lo largo de la semana, Gema Santos. Y por mucho recordarlo muchas veces, no tenemos que dejarlo pasar, Gema, ni mucho menos.
Al revés, para nosotros es un gustazo recordarlo cada día, lo bien cuidados que estamos con nuestros amigos de Verti. Gracias a ellos tenemos una ayuda increíble cada día. Por ejemplo, mira, ábrete ahora mismo a verti.es, porque vas a encontrarte un regalazo, un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, casi la mitad. Un 40% de descuentazo. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Y también a estas alturas seguro que también sabes que en Verti no tienes que salir de casa para nada. Que todas las gestiones las puedes hacer desde el móvil. Ya sea contratar, dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes. Nosotros te lo recomendamos a diario. Visita ya tu aseguradora digital, verti.es.
Feliz semana, Gema, gracias. Un beso.
Igual, agur.
Chao. El tertulión que llega ya.